amigos y radioyentes de Pradiendo, desde la radio del Colegio del Pradillo, os damos la bienvenida a la emisión de un nuevo programa que hemos hecho preparado con mucha ilusión los niños y niñas de segundo de primaria.
Durante este curso estamos aprendiendo muchas cosas sobre diversos pintores y estamos leyendo cuentos sobre sus obras de arte y sus distintas formas de expresar sentimientos, como eran los trajes de su época, sus costumbres.
Por eso, en esta ocasión nos vamos a hablar de cuatro pintores sobre los que vamos a trabajar en las clases para preparar la revista del cole. Os vamos a contar cosas curiosas sobre su vida y sus obras. Esperamos que os guste.
Los niños y niñas de segundo A vamos a trabajar sobre una pintora muy famosa, que fue amiga de muchos otros pintores famosos, como Monet, Renoir, Degas y muchos otros pintores que vivían en París.
Una pintora famosa, una señora.
Pues sí, es que en los últimos años se ha descubierto que hubo muchas más pintoras importantes de lo que pensamos y que algunas de ellas fueron muy famosas cuando vivieron, tanto como los pintores que todos conocemos como Velázquez, Picasso o Monet.
Por eso os queremos hablar sobre Berthe Morisot. Ella nació en un pueblecito francés, pero vivió desde los 11 años en París. Su familia tenía mucho dinero y, como era costumbre en aquellos años, su hermana y ella tomaron clases privadas de arte con un importante pintor, que además les presentó a otros muchos pintores importantes que vivían en París.
Al principio, además de pintar con óleo, también dibujaba y hacía esculturas. Pintaba al aire libre, donde creaba pequeños cuadros y esbozos para grandes obras que luego terminaba en su estudio.
Morisot tuvo mucho éxito en los salones de exposiciones de pintura de París. Le gustaba hacer experimentos y mezclaba diferentes tipos de pinturas, como el óleo con acuarelas y pinturas de pastel en un solo cuadro.
Luego conoció a un grupo de pintores conocidos como los impresionistas, entre los que estaba Monet, de quien nuestros amigos de segundo B os hablarán a continuación. Morisot pintaba sus cuadros con tonos pastel y usaba mucho el color blanco.
En sus retratos, la piel humana se parece a la porcelana. En sus paisajes marinos, el océano parece estar hecho de cristal, y en sus paisajes el cielo se convierte en algodón de azúcar.
Pintaba lo que había en su vida normal: mujeres y niños, ensayos de niñas haciendo ballet, carreras de caballos, paisajes de trigales a una señora cunando un bebé, que su obra más famosa.
Se casó con el hermano de Édouard Manet, un importante pintor de la época, así que seguro que se enseñaron el uno al otro un montón de trucos de pintura.
Y tuvo una hija que se llamó Julie Manet, a quien tuvo que cuidar ella sola cuando se murió su marido, Berthe Morisot. Murió muy joven, en 1895, en París, cuando tenía solo 54 años. Pero pintó un montón de cuadros preciosos.
Trabajó toda su vida, participó en muchas exposiciones, llevó sus pinturas a los Estados Unidos e incluso llegó a vender más cuadros que Monet.
Pero como era una mujer, no le dieron el reconocimiento y la importancia que se merecía.
Hoy en día es reconocida como una de las figuras femeninas más importantes de la historia del arte. En la actualidad, las pinturas del artista pueden valer más de 4 millones de dólares.
¿Queréis saber más cosas sobre Berthe Morisot? Pues os invitamos a que leáis la revista de cole cuando la publiquemos. Vamos a preparar sorprendentes dibujos. Esperamos que os haya gustado. Ahora os dejamos con nuestros amigos de segundo B.
¡Adiós! ¡Hasta pronto!
Buenos días, pradioyentes. Los alumnos de segundo B nos hemos acercado al pintor Claude Monet y a su obra. Monet fue uno de los creadores del impresionismo, que es un movimiento en el que los pintores pintaban las cosas según su propia impresión visual.
Claude Oscar Monet nació en una bonita calle del centro de París. Su padre Adolphe, su madre Justine y su hermano mayor Leo lo llamaban Oscar, pero nosotros lo conocemos por el nombre con el que firmó sus famosas pinturas, Claude Monet.
Monet descubrió en el colegio que lo que más le gustaba en el mundo era pintar y pintar. Pintaba a todas horas, incluso dibujaba a sus profesoras mientras estaba dando clase, ganándose alguna otra regañina.
También pintaba en casa, pero un día se dio cuenta de que era mucho más divertido coger su cuaderno y sus pinturas y salir al aire libre.
Mientras sus compañeros jugaban a las canicas, él se quedaba embobado mirando los reflejos que el sol producía en aquellas pequeñas bolitas.
Y si sus amigos lanzaban piedras al río, a él solo le interesaban las ondas que aparecían en el agua. Claude era un niño diferente.
Le encantaba acercarse a la orilla y pintar el agua, el movimiento de las olas, los reflejos del sol creando intensos brillos sobre la superficie y colores que aparecían sobre ella.
Monet decidió aprender de los mejores en un taller de arte. Allí conoció a su esposa Camille, con la que tuvo dos hijos, Jean y Michel Monet. También tuvo la oportunidad de conocer a muchos artistas con los que compartir su gran afición.
Un buen día, Claude tuvo una de las mejores ocurrencias para pintar el movimiento del agua.
Con una mano agarró su pincel, con la otra el tubo de pintura azul. Apretó con fuerza sobre su pincel hasta tener un chorretón y con decisión lo plantó sobre el lienzo. Allí se había una mancha de pintura azul.
Después volvió a hacer lo mismo con el color verde, blanco, naranja, rosa, negro. ¡Claro! El agua no es azul, sino que refleja los colores de todo aquello que se encuentra a su alrededor.
Como aquellas manchas se habían quedado en el lienzo sin que Claude apenas las extendiese con el pincel, parecían pequeñas montañitas de colores. Si se acercaba mucho solo podía distinguir tonalidades, pero cuando se alejaba se apreciaba un precioso mar multicolor y en movimiento.
Aquel cuadro lo llamó Impresión Sol Naciente. Al escuchar el nombre del cuadro, un experto decidió llamar a ese estilo impresionismo.
Cuando Claude Monet se fue haciendo mayor, comenzó a perder la vista poco a poco. Entonces se retiró a su casa en un pueblecito llamado Giverny, donde tenía un gran jardín con un estanque lleno de flores acuáticas.
Allí hizo algunas de sus obras más bonitas, cuadros llenos de delicados nenúfares, plantas exóticas y con un agua en movimiento.
Cuando terminó de aquellos cuadros, ya ciego se acercó a él y con sus dedos acarició suavemente la superficie. En su rostro dibujó una gran sonrisa. Había conseguido pintar el movimiento sobre el agua.
¿Os ha gustado a conocer a Claude Monet?
Hola amigos y amigas, ¿conocéis alguna obra de Joan Miró? Hoy, los niños y niñas de Segundo C os vamos a contar algunos detalles de la vida y de la obra de este artista genial. Joan Miró Ferrà nació en Barcelona el 20 de abril de 1893.
Miró fue pintor, ceramista, dibujante, grabador y escultor. Siempre trabajó mucho y jugó con nuevos materiales para desarrollar su particular arte.
Comenzó a pintar desde muy niño. Todavía se conservan trabajos de cuando tenía 8 años. A los 18 años dejó Barcelona para recuperarse de una enfermedad y se instaló en un pueblecito en el que pasaría todo su verano.
Este lugar le inspiró para crear elementos que le acompañaron a lo largo de toda su creación artística. Los gallos, la luna, los peces, los cielos estrellados, imposible de ver en la gran ciudad.
Este pueblecito decidió su vocación de artista y se apuntó a una escuela de arte. Como el paisaje le gustaba mucho, lo pinté en sus primeros cuadros.
Más tarde viajó a París, allí empezó un nuevo estilo de pintura y también conoció a Pablo Picasso, aunque no lo creas, se conocieron por una ensaimada.
La historia dice que sus madres eran amigas y como Miró viajaba a París, la madre de Picasso le pidió que le llevara a su hijo una ensaimada de regalo. Miró lo hizo y desde entonces fueron grandes amigos.
En 1949 regresó a España, se fue a vivir a Mallorca, donde años más tarde cumpliría su sueño, tener su propio taller. Como era muy curioso y le gustaba experimentar, también trabajó en la escultura, con distintos objetos que iba encontrando.
Inventando y experimentando, se correaba los pies y al caminar por el cuadro lo pintaba. A veces arrojaba cubos con pinturas de colores o apoyaba las manos sobre el lienzo. También pintaba con una escoba en cuadros enormes.
¡Qué ingenioso! Miró hizo escultura y piezas de cerámica gigantes para que pudieran ser vistas por muchas personas al mismo tiempo.
Este genio fue creando un universo de símbolos y personajes a lo largo de su carrera. Pero como era muy curioso, no solo pintó en los cuadros, sino también en mosaicos, cerámicas, esculturas y tapices.
Comenzó con pequeñas cerámicas, trabajando con artesanos. Más tarde siguió con obras de mayor tamaño, hasta llegar a los murales cerámicos que tanto nos gustan.
Entre sus obras rescatamos La Masía, El Carnaval del Arlequín, Perro ladrando a la luna y Constelaciones. Trabajó con entusiasmo hasta que falleció en Mallorca el 25 de diciembre de 1983.
Para este artista un cuadro no se acaba nunca, tampoco empieza nunca. Un cuadro es como el viento, algo que camina siempre sin descanso.
La función de Joan Miró se inaugura con una exposición de trabajos donados por el artista. Si quieres, puedes visitarla en Barcelona.
Esperamos que os hayáis divertido con nosotros.
Hola oyentes de CIP El Pradillo, en la clase de segundo D os vamos a contar aspectos destacados de la vida y obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla.
Joaquín Sorolla Bastida nació en Valencia el 10 de agosto de 1923. Cuando solo tenía 2 añitos, fallecieron sus padres por una epidemia de cólera.
Su hermana Concha y él fueron acogidos por su tía y su marido.
Como este, era cerrajero e intentó enseñar el oficio a Joaquín, pero nada. Su verdadera vocación era la pintura, por lo que comenzó sus estudios en la Escuela de Artesanos de Valencia.
Al comienzo presentaba sus obras a concursos y exposiciones, pero no encajamos con los gustos de la época.
No desistió y siguió formándose estudiando a pintores como Velázquez, que le inspiró en su época realista. Consiguió así su primera medalla en la Exposición Regional de Valencia, a la que siguieron otros muchos reconocimientos.
En un viaje a París conoció de cerca a la pintora impresionista y así comenzó un cambio en la temática de sus obras. Se casó en Valencia con Clotilde García del Castillo, a la que conoció con tan solo 15 años y que inspiró muchas de sus obras.
Más allá de los niños, la palalia, la luz mediterránea, el blanco de los vestidos y la sombrilla, siempre aparecía Clotilde, que además nos regaló a los españoles un legado de enorme valor. Las pinturas de su madre que guarda el Museo Sorolla, ubicado en su antigua casa.
Tuvieron tres hijos, Joaquín, Elena y María, a los que pintaría desde su nacimiento durante su niñez y en su juventud. Vivieron y viajaron por todo el mundo, Asís, Italia, París, Londres, Nueva York.
Tras exponer más de medio millar de obras en una exposición de París, fue reconocido internacionalmente.
También posó de modelo durante 20 días para su amigo el escultor y pintor Ricardo Causarás, que esculpió además de su estatua un busto retrato de su cabeza en terracota. Esta estatua hoy en día pertenece al Ayuntamiento de Valencia y está expuesta en los Reales Jardines de los Viveros.
Fue retratista y posaron para él personajes famosos de la época, como Ramón y Cajal, Pérez Galdós, Machado y su gran amigo Blasco Ibáñez.
Pasó largas temporadas en Valencia, donde Sorolla pintó algunos de sus mejores cuadros. No es de extrañar que Valencia lo nombrara hijo predilecto y meritorio y diera su nombre a una calle.
Le gustaba pintar paisajes al aire libre, retratos en su taller y escenas de la vida cotidiana en diferentes partes de España y otros países. Las pinturas de Sorolla se caracterizan por su uso de la luz y la sombra, sus colores vivos y sus pinceladas sueltas y vigorosas.
El maestro de la luz empleaba el blanco en la mayoría de sus obras, también el vermellón, amarillos, pardos y anaranjados que aportaban calidez a su paleta y por supuesto los azules, predominantes en las marinas.
Usaba pinceles muy largos formados por una larga caña y el pincel que ajustaba con una férula metálica para así pintar a cierta distancia del cuadro.
Su obra trampolífica llegó a pintar casi 3.000 cuadros, pintaba un cuadro o incluso más en un día y variada, que os remitimos a la revista escolar en la que la clase de segundo D presentaremos una selección de 17 de sus obras.
Esperamos que os haya gustado esa sección sobre pintores y cuadros que hemos realizado los alumnos y alumnas de segundo de primaria. ¡Adiós!
¡Adiós!